Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a otro episodio más de Literalmente Podcast. En esta ocasión vamos a seguir con la temática de los libros que gustan y los que no gustan, pero ahora será a favor de los que más gustan entre los escuchas del podcast y uno que otro lector en grupos de Facebook que vamos a ir mencionando también. Y pues también los títulos, ¿no? Los títulos favoritos que son los que gustan. Así que vamos a ir mencionándolos y de eso se va a tratar la temática de este episodio. Y bien, pues antes de empezar ya de lleno con el tema, vamos a dar la presentación como se merece a Ani, quien me acompaña esta noche como todas las noches. Bueno, no todas las noches, todos los miércoles, ¿no? Bueno, sí, todas las noches también.
Estás ventilando secretos.
Bueno, hagan de cuenta que no escucharon nada, ¿no? Pero
sí, todos los miércoles. Eliminen, ¿no? Eso.
Exactamente.
Hola, Mix, buenas noches, chicos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Y pues vaya, ahora vamos del otro lado, como bien dijo Mix, a los gustos favoritos de la gente, ¿no?
A sí, lo, ya después lo que... de la controversia que se llevó a cabo la semana pasada.
Vaya que me
atacaron. Vamos a ver si ahora pues surgen algunos libros que pues que no hayas leído, ¿no? O que no haya yo leído. No he leído mucho, no he leído más que tú, ¿no? Pero... no sé, a lo mejor hay por ahí una sorpresa, algún título llamativo. Vamos a ir mencionándolo también, ¿no? Porque de esta larga lista, ahora sí se mandaron. Ahora sí son bastantes, bastantes títulos. Alguno que otro repetido por ahí, otro que otras sorpresas por ahí también.
Sí, hubo bastante participación.
Sí. Y pues básicamente eso va a ser la temática, como había dicho al principio, ¿no?
Así es, pero ¿qué te parece si empezamos mandando unos pequeños saludos por ahí a la gente del chat que ya empieza a hacerse presente en este podcast?
Claro que sí. Adelante.
A ver si está actualizado porque ya saben que. En primer lugar mandamos saludos a la Dama de Fuego, a Verónica, que nos dice que llega aquí en primer lugar y que pues nos escucha mientras trabaja. Entonces le mandamos muchos saludos, muchos besitos y
Sí,
esperemos que termine pronto.
y que recuerde no conectar su iPhone en la noche.
¿Por qué?
Ella sabe por qué.
¿Le pasó algo?
No, andas muy perdida en las redes sociales, ya te enterarás en tiempo.
Sí, caray, no he entrado, pero bueno, no lo conectes, perito. Y también tenemos la presencia de Luis Pérez, que también aquí ya llevaba rato sin estar en un directo. Bienvenido, Luis, muchas gracias por unirte a este podcast y pues que te vaya bien a la maestría, ¿no?
Claro que sí, continuando con los demás saludos, también saludos para Lopsy, que anda por aquí. Ah, no, eres tú, ¿verdad? Saludos
Soy yo.
para César Posada también, que anda por aquí presente, saludando a todos, a Vero, a Ani. Saludos para PlayGeek también, que viene con todo el entusiasmo diciendo qué onda, pues qué onda, PlayGeek. Y también saludos para Eddie, que dice, hola gente, pues ya llegando, saludando a los querubines.
Saludos a todos ellos y pues bienvenidos, ¿no?
Sí, se me estaba olvidando. Es hola, PlayGeek del podcast Edgar Román. Sí, cierto, se me estaba pasando por ahí. Ah, ¿qué es eso? No logro distinguirlo. ¿Latte?
Y un pastelito.
Tú andas con cada antojo. Desde que antes que iniciáramos el podcast estabas con vino, luego le metiste té y ahora un pastelillo y no sé qué onda. Pero nomás das
Tengo de todo un
antojos, ¿eh?
poco aquí.
Y yo con mi triste agua aquí. Y pensando, digo, ¿me haría un té o no me haría un té? Pero no me iba a dar tiempo, así que mejor dije, opté por lo naturalito, por agua. Y pues así vamos a pasar este episodio, ¿no? Con solamente agua.
Bueno, pero más saludable, más saludable. De a estas horas yo ya estoy consumiendo tanta cosa, ¿verdad? Pero bueno. Se lanzó, como ustedes podrán observar, ya hubo mejora en cuanto a la música. Vamos a ver qué tal mejora la lista de libros, porque como les comento, vaya que me atacaron en redes
Sí,
sociales, entonces.
a pesar de que Ana me estaba enviando mensajes que por favor, que OV7, que Kabay, que no sé qué, tuve que ignorar esos mensajes, la muteé por un tiempo y hasta que pasara todo su berrinche de OV7 y no sé qué.
Te juro que
Y
esto no
ya
es obsesión.
decidimos
Pues es
entonces, ¿no?
que una cosa llevó a la otra, pero no, ya pasó la onda retro que traía y ya ahorita ya es, de nuevo la música ya está en dominios del señor Mixtega como suele estar, entonces están en buenas manos, no se preocupen.
Bueno, eso esperamos también, ¿no? O eso espero.
No, sí, claro, es bueno. Y pues hablando de cosas buenas, fíjense que lanzamos en diferentes redes sociales el mensajito de que nos recomendaran un libro, de que nos dijeran cuál fue el libro como que ustedes recomendarían a este podcast y a las demás personas. Y hubo como que les gustó más, les agradó más ese tipo de pregunta que el de la semana pasada de los que no les habían gustado. Entonces, pues como dijo Mix, tenemos una gran lista y pues hubo un poco más de participación por gente de Facebook, pero de todos modos los tuiteros no se quedaron atrás. Entonces, ¿qué te parece si empezamos, Mix, con la pequeña lista de libros?
¿Por dónde te gustaría empezar? ¿Por la plataforma de Twitter o la plataforma de Facebook, la cual fue más
numerosa?
Más numerosa. ¿Con cuál nos vamos?
Me has dejado impactada, yo no lo separé por...
No, yo tampoco no separé nada. Bueno, vamos a empezar entonces ya en general, ¿no?
Sí, en general.
Vamos a ir tomando uno de cada uno, ¿qué te parece?
Sí, pudiera.
Bueno, para empezar vamos a mencionar a la persona que dio su aporte. Juan Carlos López, de un grupo en Facebook, nos comentó que su libro favorito es México Bárbaro, de Kenneth Turner. Bueno, de hecho mencionó dos. Mencionó ese de México Bárbaro y también mencionó el de La Metamorfosis de Kafka.
Kafka.
Pues básicamente esos dos son los que él, para él, son sus favoritos, no son los que más le gustan. Nada más por mencionar brevemente lo de México Bárbaro, pues básicamente este escritor estadounidense, John Kenneth, relata cómo fue la vida de todos los mexicanos de nuestro país a lo largo del gobierno de Porfirio Díaz, con leyes parecidas a las de los norteamericanos, solo que con el simple hecho de que aquí no se cumplían. En 1908 él se encuentra con prisioneros que estaban exiliados en su país, y al escuchar semejantes historias, pues él decide realizar un viaje para poder observar las situaciones con sus propios ojos, ¿no? Una vez llegado a México, tras haber cruzado por el río Bravo, este llega a Yucatán, donde se encuentra con varios dueños de las tierras donde su principal producción es el henequén. Y estos son los principales dueños de las tierras de Yucatán, privilegio que Díaz había entregado a todos esos extranjeros que por un mínimo esfuerzo venían a México a hacerse una fortuna con nuestro trabajo, siendo en calidad de esclavos y trabajando en condiciones inhumanas. Pues básicamente nos relata como un tipo de lo que sucedió en la historia de México, ¿no? En época, como dice aquí, en la época de Porfirio Díaz. ¿Cómo ves?
Bastante interesante. Creo que ese tipo de libros como que te dejan al final algunos, o sea, tienen un poquito de todo. Y pues fue de los primeros, Juan Carlos, de los primeros que estuvieron ahí dando su aporte. Y como bien comentas, en este grupo de libros estuvimos ahí preguntando también, ¿no? Porque son gente que pues luego nos apoya bastante. Y me dio risa porque no sé si notaste, como anécdota lo cuento, no sé si notaste un comentario de un chavo que pone un libro y me dice, pues es que yo te lo pedí hace ya tiempo. Como que pensó que era lista de deseos.
Sí.
Y yo, no es así, ¿verdad? Pero sí, estuvieron ahí.
Pues sí, yo pienso, pues ya aprovechando, bastante, ¿no? Pues oye, te pediste.
Y no me lo conseguiste, pero bueno, muy interesante se escucha. Yo no lo he leído, no he tenido la oportunidad. Pero además, el de Metamorfosis, ¿no lo habías leído tú, Mix?
Fíjate que sí lo leí.
¿No habías empezado por ahí a darle
Sí lo
un
leí,
ojo?
Pero a mi parecer está un poquito pesadito. Siendo honesto, ya no me acuerdo muy bien de qué iba. No sé, no recuerdo muy bien si eran como tipo de sueños o algo así, pero la verdad es que ya tiene muchísimo tiempo que lo leí. Y no me acuerdo muy bien. Pero pues sí, mucha gente sí opta por ese tipo de lectura, ¿no? Como De hecho, viendo la lista, destacan muchos de autoayuda, de este tipo de libros. No sé si lo notaste por ahí.
Uh-huh. Sí, un momento yo pensé que yo te había dicho cuáles iban ganando y al final resulta que no, que se los dejaron cortos, ¿no?
Sí.
Bueno, esto es por parte de la gente de Facebook. Tenemos por el lado de los tuiteros y llegando casi en pero los últimos serán los primeros. Tenemos al señor Eddie, que nos dice que a él le gusta el libro de Más allá del bien y del mal, que fue uno de los primeros que leyó, por eso es el como que lo considera uno de sus favoritos o que lo tiene en gran estima. Y pues vaya, no sé si se refiere al de Nietzsche, que supongo yo que sí. Pero por ahí anda Eri, que nos puede comentar un poquito más en el chat. Y nos dice que es un libro publicado en 1886, en donde el autor ataca a los pensadores de aquella época. Y pues vaya, no sé si sea este, pero Eri... Vaya que para leer a Nietzsche sí tienes que tener un buen de
y lo curioso, de exposición, ¿no? Lo curioso es que dice él que lo leyó en su adolescencia o cuando era niño.
Sí, no, ajá, corta edad, no,
o sea,
edad,
que
no,
se
no,
fue a lo grande, ¿no?
Uh-huh. Entonces, pues, vaya, ¿no? Hablando, no es...
Hablando de Nietzsche, parece ser que un tío me había mencionado sobre este autor, o no sé si fuiste tú, de un libro donde relata acerca de... sobre los alemanes o los nazis, no me acuerdo muy bien, pero da a entender como de un tipo de gente superior o algo así.
Oh, no, sé si estoy no debiera ser tu tío.
Sí,
tu tío se llama de ese tipo de libros que yo.
Sí, así como, no, tu tío es el raro, no me veas a mí.
No, vaya, pero tu tío ha leído bastante, bastantes libros.
No, sí, él también, y se me olvidó preguntarle.
Exacto, y además él tiene un gusto un poco más amplio que el mío. Yo soy un poquito más cerrada en cuanto a gustos. Pero como les comentaba ahí a varias gente del Twitter y de Facebook, pues ahí cada quien tiene sus gustos, ¿no? Pero vamos a comentar el siguiente.
Sí. Y mira, el siguiente está a cargo de José Reynoso por parte de Facebook. Y pues para él dice que uno de sus favoritos, o si no el favorito de él, es La fuerza de Sheshit o Sheshit. Yo lo tengo por aquí como La fuerza de Sheshit de Carlos Cuauhtémoc Sánchez.
Y cosa curiosa, estuvieron ahí, como dijiste, estuvieron mencionando algunos de los libros de él como favoritos.
Sí, logré ver como un par ahí en el grupo. Y pues básicamente este libro está enfocado hacia la juventud, si no mal recuerdo. Algo así como tipo de enseñanza. Ahí hacia la familia. Amor hacia entre el, no sé, tipo de descubrimiento del amor ahí entre jóvenes o algo así. La verdad es que yo no he leído este libro, no tengo idea.
Bueno, por ahí nos comenta PlayGeek que él sí lo leyó, que de hecho lloró con ese libro.
¿En serio?
Mira, qué sensible. No creo que haya sido con el de Nietzsche, pero pues ahí dice, ¿verdad?
Nada, se me hace que lo lloró porque lo dejaron en la friendzone. Y se está acordando del libro. ¿No crees?
¿Será?
Pues yo creo.
Bueno... saludos a Liliana Méndez y a Héctor Irreverente, que también se están agregando ahí al chat. Y dos.
Perfecto.
Y a Romo también. Romo también ya anda haciendo ahí de las suyas en el chat.
Mira, ahí
bueno, nos pregunta Luis.
Sí, bueno, precisamente iba
¿Ibas
yo
a
a
preguntar?
Eso. Precisamente
A
iba
ver,
yo hacia
dale.
él, a responderle, porque yo sí tuve la oportunidad de leerlo. ¿Te acuerdas de uno de los episodios donde hablamos el de la fuga de Lecumberri? Que por cierto, ese libro también me lo había recomendado el tío. Y
Sí,
pues ya te
caray,
había
llevamos
contado
años
que,
sin
sí, ya
conseguirlo.
te había contado que ese libro ya era viejísimo por los 80s, creo. Y él lo tenía en físico, pero lo había prestado. Entonces el señor como que ya pues no lo regresó, ¿no? Lo clásico. Entonces, pues él me había comentado y aparte me quedó esa idea. Digo, no, pues me comentaba siempre sobre ese libro y todo, cómo estaba la onda ahí. Y me entró curiosidad por conseguirlo. Pero resulta que pues estaba agotado o como que ya no existía, ¿no? Ya no existía en sí. Y la única forma en que lo pude conseguir fue en inglés. Y lo conseguí de hecho acá. De hecho, por ahí lo tengo, creo. Y pues fíjate que no se me hizo tan difícil porque estaba yo interesado en la lectura. Estaba yo interesado en saber qué fue lo que sucedió, ¿no? Es un hecho biográfico, ¿no? Que sucedió en esta famosa cárcel de Lecumberri. Un escape. Y pues la verdad que sí lo disfruté. Lo disfruté bastante. Y pues me gustó. Por ahí está el episodio ahí en literalmente, por si lo quieren escuchar, la reseña. Que creo que ese sí fue con spoiler, ¿eh? Y pues también dudo que lo vayan. Por eso mismo dijimos el spoiler, porque dudo mucho que lo vayan a conseguir. La verdad es que está muy difícil. Y si lo van a conseguir, no está nada barato.
Sí,
Por lo mismo,
porque
porque es.
igual han estado preguntando y no, por uno que otro libro de las reseñas, igual con el de Sin una palabra, lo estuvieron ahí pidiendo o recomendando en dónde lo podían adquirir, pero pues no, ya fue cuando tumbaron todos los links de los audiolibros que habíamos comentado
Ah, oh, cierto, sí.
y ya no se pudo. Yo por mi parte leí, pero ya tiene algunos años, un libro, pero no me acuerdo, ni me acuerdo cómo se llamaba, no terminé de leerlo, pero vaya, fue en la universidad, en clase. Pero el mío no fue difícil de interpretar como por lo sencillo del lenguaje, era más como como tipo Tom Sawyer o algo así, o sea, algo leve, no era tan complicado de comprender. Pero además tú sí has leído más libros en inglés, ¿no?
Pues sí, algunos, te digo, solamente que me interese mucho la historia, pues sí me atrevo a leerlos en inglés, pero en sí disfruto más los de español, ¿no? Pues es el que más domino, pero pues sí.
Pero vaya, si tienes, como que no es difícil el cambio, si es que tienes
Bueno,
una
sí.
comprensión, ¿no?
Bueno, una cosa es leerlo físicamente, que ese sí lo leí en físico. Pero
Sí, yo también fue físico.
escuchando audiolibros, también. Bueno, este fue uno tecnológico, creo que fue la historia de cómo empezó Napster y todo eso. Ese también lo escuché, pero en inglés. Una que es la biografía de Arnold Schwarzenegger, la de Total Recall. Ese también lo escuché en inglés. Que por cierto, pues está interesante, ¿eh? Está interesante su vida. A ver si me animo un día de estos y doy la reseña de ese libro.
Estaría bueno.
Pues sí, son los que he leído en inglés y uno que otro que ahorita no me acuerdo muy bien el título. Pero en fin, bueno, entonces continuamos ahora con. Ya dijiste de Twitter. No, te
No.
falta.
No, pero iba a mencionar. Menciona otro de Face y luego vas con Twitter. Otro de Face que también nos recomendaron fue de parte de Mar Runner, que nos dice que a ella le encantó Azteca de Gary Jennings.
Que por cierto, ese tú lo leíste.
Igual.
Y hay reseña aquí también,
Exactamente,
literalmente.
no fue la única. Sí, ya tenemos la reseña creo que fue de los primeros, si mal no recuerdo,
Sí, uno de los
de los
primeros
primeros que
capítulos.
se hicieron. donde estaba mi vocecilla toda temblorosa y toda de bueno, que no ha cambiado mucho, ¿verdad? Pero pero pueden ahí escucharlo si gustan. Igual esta historia nos narra la vida de Mixtli, un indígena que está escribiendo sus memorias y pues empieza a relatar su vida, ¿no? Desde que él tiene como memoria y pues todo lo que va transcurriendo desde que él es niño, de las distintas tradiciones, la vida, las enseñanzas de sus padres, de los aztecas, de todo. Entonces, historia muy adictiva. Eso sí, es un libro muy extenso, pero bueno, es como que para quien les gusta tanto lo histórico como un poquito lo dramático y tiene de todo el libro.
Romance también, ¿no?
Me no hay comentado. Pierde. Claro, claro que sí, tiene mucho romance, tiene diversión, o sea, hay partes muy cómicas que dices, o sea, ¿cómo le puede pasar eso al pobre hombre? Pero se disfruta bastante la novela. Entonces, además que déjenme decirles que al final, y sin que ustedes lo pretendan, van a aprender bastante de lo que fue la cultura azteca. Entonces, es muy bueno y sobre todo tiene muy buena documentación. Gary estuvo durante años y años juntando toda la como el marco histórico y todas las referencias y, o sea, investigó muchísimo, vaya. Entonces, es un libro muy completo que les recomienda Mar. Runner.
Perfecto. Siguiendo con la gran lista, pues ahora, fíjate, aquí nos mencionan.
Que de hecho.
Sí, ajá. Dime. ¿Vas a decir algo?
No, prosigue.
Ah, ok. Siguiendo con la gran lista, entonces, ahora Mónica Aldrete nos dice que a ella le gustan tres títulos. Entre ellos está Juventud en Éxtasis, Un Grito Desesperado, ambos de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Y pues dice que el favorito de los tres para ella sería, para salirse, para olvidarse un poquito del mundo real, sería 100 años de soledad. Que de igual manera también está un capítulo aquí en el podcast. ¿Has leído alguno de esos tres títulos? Cien años de soledad, sí, ¿no?
Sí, Cien años de soledad, sí. ¿Los otros dos cuáles eran?
Juventud en Éxtasis y Un Grito Desesperado.
Tengo recuerdo de que Un Grito Desesperado lo leí en secundaria.
Creo que
será. Por la cubierta de la carilla, sí.
Esos dos títulos no. Son de a fuerzas, casi como de secundaria, prepa, algo así.
Es que en mi secu, o sea, hagan de cuenta, no abundaban los libros, entonces como que los íbamos rolando o como por rija, uh-huh. ¿No? Te tocó este, dices, chin, ya, me recargo en la pared, pero pues ya que, ¿no? Así como que, ay, me tocó Un Grito Desesperado. Ese sí lo leí, pero no tengo ni una memoria de lo que trato.
Yo el de Juventud en Éxtasis creo que sí lo leí, pero solamente fue por moda, ¿no? Porque en esa época andaba muy de moda. Y tengo idea de que creo que alguien lo había llevado y de igual manera se le iban rolando, ¿no? Pero igual, está enfocado más hacia la juventud, hacia protección en el sexo y todo ese tipo de cosas. Pues nada de lo común, pero para esa época creo que pues estaba nice, ¿no? No, ay, no es mi favorito.
Nada fuera de lo común. Viene acá bien. Sí, bien conocedor.
Bien maturo.
Y bueno, Cien años de soledad. Igual ya se hizo la reseña anteriormente. Es uno de los libros favoritos de muchas personas. Nos comentaba, ¿no? Que es como para escapar del mundo real. Por ahí comentaba una persona. Y hay que tenerle mucha paciencia al libro. Sí, bastante.
Sí, por la cantidad de personajes, ¿no?
Sí, vaya, ya al final no sabes quién es Arcadio y quién es Buendía, pero y quién es se me fue Aureliano, pero es una historia igual así como que está medio laberíntica, pero se disfruta bastante. Es como para leer con calma y dándole su tiempo. Pero estuvo iba dentro de los favoritos de muchas personas, pero fue como que se empezó a correr la voz y empezaron a votar más y a comentar más. Entonces, pues ahí fue cuando ya empezaron a surgir muchas más opciones. Por el lado de los tuiteros nos dice Berito, la mujer de fuego, la dama de fuego, que pues a ella le encanta la que no tiene como uno favorito así per se, uno fijo, pero que le gusta mucho lo que es la poesía de Neruda. Entonces que para ella eso es como algo que disfruta y que le gusta bastante. ¿Te gusta la poesía?
Eso también es.
O más o menos.
Pues más o menos, ¿eh? No estoy muy, muy metido en eso de la poesía, pero. Pues te digo.
Igual, lo mismo no es para toda la gente. Hay personas que lo consideran como que ya. Como que. Hay quienes sí lo disfrutan y sí les gusta bastante.
Claro, claro. Bueno, por ahí teníamos algunas fallas de conexión, pero ya lo solucionamos.
Sí, es lo que te iba a comentar. No sé si todavía me sigo escuchando, si me
caí. No, ya quité mi cámara y ya quitaste la tuya, así que ya no nos estamos viendo, pero.
Ah, no, no.
Fíjate, continuando con otro. Bueno, este título está un poquito medio enredadito por ahí. No sé si exista o no existe este libro. Lo anduve buscando por aquí. Me sale otro nombre. Pero algo así como Secretos Inconfesables de... Bueno, aquí puso Secretos Inconfesables de una monja.
Ajá.
Pero no me salió nada de información. No sé si es Secretos Inconfesables de un monje. Y este fue por parte de... bueno, hasta su nombre lo tiene raro aquí. Tornillo Tuercas. Ya sabes, Facebook te puedes poner cualquier nombre. Pues... Ok, creo que por aquí está. Pues según aquí la descripción, trata sobre... fue publicado en 1741. Bueno, no dice mucho. No dice mucho, pero es un poquito literatura ficticia, pero con un toque de religión y qué más. Algo de la lujuria dice aquí, propia de los monjes. Latouche fue abogado del Parlamento de París. A pesar de su fama de ateo, en su lecho de muerte, apesadumbrado por la aplastante popularidad de tan escandaloso libro, se arrepintió en confesión, lo que le valió el rechazo de escritores contemporáneos, tachándolo de cobarde por retractarse de lo que ellos consideraban una excelente crítica a ciertos segmentos corrupto de la Iglesia Católica.
Ya te llamó la atención, ¿verdad?
No sé. Puede ser. Puede ser. No sé. Hay algo por ahí misterioso.
Uh-huh.
En fin, bueno. Vamos a continuar porque sí son bastantes, ¿eh? Mira, por aquí Rosa Uriostegui nos comenta de el libro Adulterio, que es de Coelho. Creo que es uno de los títulos más recientes de que ha lanzado él. Y pues trata sobre... Dice que Linda es una mujer casada con un hombre rico Tienen dos hijos y la familia vive en una hermosa casa en Ginebra, Suiza. Trabaja en el periódico más importante del país. Es guapa, viste bien y tiene todo lo que se puede desear. A ojos de todos, su vida es perfecta. Sin embargo, no es feliz. Una gran insatisfacción la corroe y se siente culpable por no ser capaz de disfrutar de lo que tiene. Por eso no habla con nadie de lo que sucede. Ama a su marido, pero la vida con él se ha vuelto rutinaria, apática. ¿Cómo ves? ¿Te llama la atención este título?
Más o menos. Más o menos, pero ya sabes que... otra vez no me cuelgan, vaya, pero Coelho no, no es tanto de mi agrado.
Exactamente.
Bueno, pero por el lado de los tuiteros tenemos al señor Luis Pérez, que ahí está presente en el chat, que nos dice que por recomendación nuestra, él leyó El Marciano de Andy Weir y le gustó bastante, que terminó de leer el libro y en todos juntos en familia se pusieron a ver la película.
Sí, 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 recuerdo eso que lo lanzó por Twitter, sí, sí.
Sí, claro, y pues igual, ya habíamos hecho la recomendación, como nos comenta Luis, y trata de la historia de un astronauta que en un viaje a Marte, terrorita.
Gracias, yo también.
queda atrapado en este planeta, más bien no atrapado, sino queda abandonado, o más bien su tripulación lo da por muerto, y pues cuando todos descubren que en realidad está vivo y con poca comida y suministros y todo eso, se dan a la tarea del rescate. Lo malo es que él tiene muy poco tiempo, muy pocos días, y el rescate podría tardar años. Entonces están haciendo hasta lo imposible por traerlo de regreso a casa. Y también del lado de los tuiteros, Liliana... @guipera, ella nos comenta que igual ella nos escucha una que otra vez, le mandamos muchos saludos y nos dice que para ella el libro El Tiempo Entre Costuras es el favorito, es como el que más recomienda. Y pues este libro nos habla de la historia de Cira, que es una joven modista que vive en Madrid, pero que pues abandona la ciudad, que va como en compañía del, entre comillas, amor de su vida, que no tiene mucho que conoce, pero pues ya sabe, ¿no? El amor es el amor. Y pues que se ve después de muchos contratiempos y malas jugadas, se ve con la ayuda de amistades de reputación muy dudosa, forja una identidad nueva, pone en marcha un atelier donde atiende a clientas muy selectas. Y pues como que el destino de la protagonista queda ligado a un puñado de personajes históricos que por ahí vamos a estar viendo en las novelas. Entonces, es una España durante la Segunda Guerra Mundial, vaya. Van a encontrar aquí de todo un poco. Es un libro que... igual yo lo tengo como en lista de espera para leerlo, porque me lo han recomendado muchas, muchas, muchas personas. Y pues por ahí ya lo tengo, ¿no? Ya está en mis manos, pero sigue en lista de espera.
Perfecto. Continuando con otros títulos. Igualmente, Alexandrov nos dice que 100 años de soledad, el cual ya habíamos hablado. Y... dice sobre otro que se llama La Gran Conspiración Judía de Jody Picoult. No, espérame, estoy confundido.
Enfócate.
Bueno, sí, es que fueron muchos comentarios. Y bueno, dijeron aquí... bueno, La Gran Conspiración Judía. Y bueno, Hora de Paz. Oh, no, perdón. Él comentó La Gran Conspiración Judía y Mari Salinas dice Hora de Partir de Jodi Picoult. Ya. Y La Gran Conspiración Judía es un libro escrito por Traian Romanescu, donde mediante un análisis profundo con nombres, detalles, fechas, detalla la crisis actual de la humanidad y sus causantes. El sionismo junto con la masonería y el bolchevismo, la esclavitud que ejercen por medio de la usura y la subversión política y moral. Si Traian Romanescu viviera, nos advertiría con su lenguaje claro y directo. ¿Veis cómo tenía razón?
¿La tienes?
No, él dijo eso, yo no. Y por el otro lado, el de Hora de Partir trata sobre Alice Metcalf, quien es una científica que ha dedicado parte de su vida a estudiar el duelo de los elefantes. Ha realizado increíbles trabajos de investigación sobre los animales que ama. Su pasión por ellos no tiene límites. Un día, sin más, desaparece de forma misteriosa en un trágico accidente. Nadie sabe de ella y ha dejado sola a su hija Jenna. Bueno, así se llama Jenna, o Gina. Durante más de una década, Gina Metcalf no ha dejado de pensar en su madre. Se niega a creer que la haya abandonado. La busca sin descanso en diferentes webs y portales de internet, al tiempo que lee detenidamente los viejos diarios de Alice, en los que espera encontrar alguna pista sobre su paradero. Desesperada por averiguar la verdad, Gina consigue la ayuda de dos extraños aliados en su búsqueda: Serenity Jones, una vidente que alcanzó la fama localizando a personas desaparecidas, pero que ahora ha perdido la fe en sus dones, y Virgil Stanhope, un curtido detective privado que investigó el caso de Alice junto con la extraña muerte de una colega de la científica, mientras los tres trabajaban juntos para descubrir qué le ocurrió a Alice. Empiezan a plantearse preguntas difíciles. Lo que no imaginan es que las respuestas pueden ser terribles. ¿Cuál de los dos te gustó más?
El segundo.
Sí, lo sabía. Es tu estilo.
Sí, caray. Pero yo te tengo otra recomendación.
¿Cuál?
Pues esta no viene ni de Facebook ni de Twitter, viene de Spreaker, de parte del señor Jorge Romo.
Échale.
Me llega tarde, pero... ¿Cómo dice? Tarde, pero sin sueño. Uh-huh. Tarde, pero sin hambre, iba a decir. Bueno, él ya me había recomendado este libro, ya me había hablado de él hace un tiempo, pero pues por aquí lo comenta de nuevo. Se llama El Viejo y Mr. Smith, de Peter Ustinov. Y escucha esto. El viejo y Mr. Smith son la pareja más asombrosa de la reciente literatura de ficción. Se trata nada más y nada menos que de Dios y Satanás en una misión de investigación en el planeta Tierra. Estos dos viejos adversarios han perdido un poquito el contacto con lo ocurrido en el mundo moderno y no tardan en verse en mil apuros. Son detenidos por el FBI por falsificación. No tardan en escapar y toda su visita a la Tierra la pasan huyendo. Es como de comedia y todo esto, pero se ve como que me llama la atención, fíjate, la estuve leyendo aquí un poquito de la sinopsis y aparte un poquito del libro. Uh-huh. Y como que está entretenido,
¿Lo leerás?
Sí.
¿Leerás?
Sí. Sobre todo por como esa dualidad, ¿no? De Dios y el diablo, como que juntos me imagino que deben de hacer de las suyas, entonces Debe de estar divertido el libro.
Así es. Pues apúntalo, apúntalo por ahí.
Y también tengo la recomendación de parte de los tuiteros de Manuel Cárdenas, que también por
Ah,
ahí
no me
nos hizo
diga.
favor. No, no, no. Nos hizo favor de comentar
Tan, tan,
varios
tan,
libros.
tan. Se viene la controversia. Tan, 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 tan.
No, vaya.
Saludos a Manolo, saludos.
Saludos, saludos. Él nos recomienda, bueno, no, le gustó a él bastante lo que fue la trilogía, o más bien la historia, porque ya sepa Dios cuánto sea en el final, de la saga de Crepúsculo, pero antes de que lo crucifiquen, escuchen, nos
A ti
comenta
también te
que en
gustó.
estos... Sí, claro, o sea, antes de que empiecen a prender las antorchas y a ir a buscarlo, nos comenta que ya pasó esa etapa, que en este momento se encuentra leyendo Ciudades Desiertas de José Agustín. Él, bueno, como saben, acaba de salir, no creo que apenas salió, no sé, la película, con el nombre de Me estás matando, Susana. Y pues este libro, Ciudades Desiertas, aborda, con un sentido del humor medio mordaz, la distancia entre México y Estados Unidos, el amor, la ira y la complejidad de las relaciones en pareja. Tiene un poquito de humor, es como que, bueno, aquí mismo lo dice, que es la primera novela verdaderamente antimachista escrita en México. El primer intento de amar en forma rabiosa a una mujer. Como les comento, es llevada al cine y es protagonizada por Gael García Bernal y Verónica Echegui. Entonces, también está de 2-2 la... Dicen que no pueden crucificar a Manolo porque es mormón.
¿Dónde dice eso?
El Romo.
Oh, ya.
Está interesante la sinopsis. Nos
Me
habla de los ciclos de una relación amorosa, la búsqueda de la identidad.
quedo con el segundo título que el primero.
¿Sí no te llamó la atención lo de Dios y el diablo?
No, 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 a lo referente a lo a los libros de Manolo.
Ah, no, sí, claro. Empezando porque Crepúsculo ganó el primer lugar de los libros más
Más vendidos.
decepcionantes o más odiados que no
Oh, ya.
gustaron.
Oh, cierto, cierto, la semana pasada. Sí.
Sí, claro. Entonces, en cuanto cuando puso ahí, le digo, ah, por Dios.
Así como dejó la pedrada ahí y se fue, ¿no?
Sí, pero ya después corrigió, ya nos estuvo
Sí, ya.
comentando eso, ¿no? Que está en la lectura y que está pensando terminar el libro antes de ver la película. Entonces, esperemos que lo haga y que después nos comente qué tal le pareció la novela. Porque al parecer, pues tiene buenas críticas.
Así es. Bueno, ahora continuando con el otro lado. Gladys Godínez nos dice que para ella El arte de amar de Erich Fromm y también... Ah, no, es el mismo. Perdón. Es que me confundo aquí con... Ya sabes que Facebook comenta y comenta y comenta. Todo se enreda. Sí. El arte de amar de Erich Fromm. Pues esta clase de libro está más enfocado a formular preguntas que a dar respuestas. Cómo poner por escrito en qué consiste amar, cómo tenemos que hacerlo. Fromm, amar lo asemeja a un arte más, que como tal precisa trabajo, esfuerzo, dedicación, poner todos los sentidos alerta, etc. Un amar que adopta un papel activo, ya que a menudo somos nosotros quienes queremos ser amados, la mayoría de las veces adoptando un papel pasivo, cuando esto de amar es cosa de dos. Y según Fromm, al final el que ama, el que da, es quien realmente recibe.
Ah,
Amar, amar, amar.
ternurita.
Muy bien, ¿qué más tenemos por ahí?
Del lado de los tuiteros creo que sería todo.
Perfecto. Y de la otra larga lista, que creo que por ahí siguen comentando todavía, Estoy viendo más y más y más todavía.
¿En Facebook?
Sí.
Bueno, nos comenta Lilia Méndez que ella le agradó bastante, que ella no tiene uno en concreto, pero que ella recomienda
El Anticristo,
cierto, de Nietzsche.
Sí, que por cierto Lilia Méndez es la que está aquí, ¿no? Sí, la que está aquí en el chat.
Creo que sí, no sé. ¿Sí?
Sí, es la misma.
Ah, pues saludos a ella de nuevo. Y también saludos a David Giordana, que ya también está haciendo acto de presencia. Y pues aquí llegando a adornar este bonito chat, ¿no? Que...
Saludos a José Martínez también.
Ah, cierto, anda. También saludos a él.
Y decías que ella está, a ella le gustan libros de Hermann Hesse.
De Hermann Hesse, ajá.
Damián.
Yo traté de leer a Hermann Hesse hace algunos años, hace ya bastantes años, honestamente. En su momento no pude con él. Se me hizo muy descriptivo en esa obra que yo estaba leyendo. Lo dejé en pausa para después. Y pues...
Pues son títulos bastante interesantes, ¿eh? Como lo menciona aquí. Damián,
sí.
El Anticristo, Apología de Sócrates.
Sí. Nos da muy buenos títulos y además... como que tiene gustos acá muy intelectuales. ¿No crees?
Sí, claro. Y que desde luego, pues no, yo no he leído ninguno de esos títulos. Y como tú dices, pues no eres fan de Hermann, ¿no? De Nietzsche, sí, creo que sí, ¿no?
No, tampoco. No, a Nietzsche no le he leído, la verdad. Por decir, nos dice de Demian... De Hermann Hesse, que ahí es que sonó algo aquí en mi computadora. Dije, ya les troné el tímpano a todos los demás, pero al parecer no se escuchó. El libro que yo leí de Hermann Hesse, o que empecé yo a leer de él, fue Bajo la Rueda, creo yo, si mal no recuerdo. Y me pareció así excesivamente descriptivo porque decía que el camino se encontraba cubierto, no sé, de árboles en una tarde de verano, que el verano tenía una suave brisa y que la suave brisa podía mover cada una de las hojas de aquellos árboles que encuadraban el camino y que tú podías divisar, así, o sea, era así como que describía demasiado. Pero les comento, yo tenía muy pocos años, entonces sí dije así como que lo cambié por Sino el Egipcio y terminé leyendo Sino el Egipcio, ¿no? Fue una de las primeras novelas que me aventé y con las que quedé encantada.
Muy bien. Y... ya me perdí por aquí, ¿dónde estamos?
Con Eric Díaz.
Oh, sí. Eric Díaz dice que para él le gustó El Secreto. Fíjate que El Secreto fue un libro muy popular, Muy popular hace, si no mal recuerdo, hace como 4 años, creo. ¿O exageré?
No sé si... No sé más bien cuál sea, honestamente. Porque
sí,
yo leí
este,
uno
es el
que era
de...
algo así como el... algo del laberinto o el secreto de no sé qué, pero no sé, no era solamente el secreto, sino era el secreto de...
Exactamente, lo que pasa es que primero salió el título original, El secreto de Rhonda Byrne. Uh-huh. Y de ahí se fueron saliendo otros títulos, como por ejemplo La ley de la atracción del secreto, o El poder del secreto, La magia del secreto y cosas así, ¿no? De ahí se fueron deslindando otros títulos. Pero pues el secreto siempre ha estado parcialmente presente en las tradiciones orales, en la literatura, en las religiones y en las antiguas filosofías de todos los tiempos. Por primera vez todos estos fragmentos han sido reunidos en una increíble revelación que transformará la vida de todo aquel que lo experimente. En este libro se aprenderá a cómo utilizar el secreto en todos los aspectos de la vida, dinero, salud, relaciones, felicidad y en todas las interacciones con el mundo. Empezarás a entender el poder oculto que hay en tu interior. El secreto te traerá felicidad en todas las áreas de tu vida.
¿Lo leíste?
No me llamó la atención, fíjate. Y este título salió en 2007.
Mira.
Nah, pues sí, ya no le atiné. O sea, yo dije 4 años y no, fue más de hace 4 años.
Pues yo tengo otra recomendación por parte de la señorita Aleida Galindo, que es una muy muy querida amiga mía, saludos hasta Oaxaca. Ella nos recomienda el libro, ya se me perdió, Vírgenes del Paraíso.
Me suena ese título.
Sí, este libro, no sé si también recuerdes o te suene por esto, pero también nos lo recomendó Memphis, que por ahí también a veces nos hace favor de acompañarnos en el chat. Me había recomendado mucho este libro. Nos dicen que han pasado algunos años, que Yasmín regresa a su casa natal en la calle de las Vírgenes del Paraíso, en El Cairo, que ahora es médica y ha sabido romper con la dependencia a la que está condenada la mujer en su país. Es prácticamente occidental en sus valores, pero cuando se encuentra frente a su abuela Amira, no puede evitarlo. El pasado irrumpe impetuoso entre las junturas de su nueva vida. Como que vaya, es un choque de entre más o menos lo nuevo con lo viejo, podría decirse. Y tanto Memphis como Aleida me lo recomiendan mucho. Igual, ya tengo el libro en mi poder, está en lista de espera. Pero igual, me lo han mencionado con muy buenas críticas. Se me hace interesante la historia y espero pronto empezarlo ya pues a leer, ¿no?
Sí, claro, apúntale ahí.
Claro, incluso dice Leida que le hacen, o sea, hasta la comida se antoja, ¿no? De lo que te están describiendo en el libro.
Bueno, entonces por aquí tenemos algunas otras repeticiones por parte de José Rosas. Dice que 100 años de soledad, Azteca, el cual ya habíamos mencionado también, y La ladrona de libros, que también por ahí tenemos un capítulo dedicado a La ladrona de libros. Y ese sí está muy recomendado, ¿no?
Sí, claro, es así. Es una historia, pues... conmovedora, de tiempos muy difíciles en los que una niña pues descubre su pasión por los libros, ¿no? Como que es su ventana hacia otro mundo o como que también le permite disfrutar de su infancia y no, pues no darse cuenta de todo el desastre que pasa a su alrededor. Pero es una historia bonita, tierna, que igual si han tenido la oportunidad de ver la película, pues ya sabrán, ¿no? Más o menos de qué trata.
Bien, otro título por aquí, por parte de Olga Calderón, dice que para ella es La búsqueda y El alquimista. Esos dos títulos dices que para ella son los favoritos. Pues El alquimista creo que ya habíamos hablado la semana pasada también, ¿no? Por parte de Coelho. Y La búsqueda, no sé si has o tienes alguna información sobre ese libro.
¿La búsqueda de Coelho? ¿O de quién? Me perdí.
Imagino que sí, ¿no? Porque Coelho también tiene un título así. Bueno, de hecho, hay otros por ahí. Pero existe un libro que se llama La búsqueda. Es por parte de Alfonso Lara Castilla. No sé si se refiere a ese, no puso aquí el nombre del autor. ¿No?
Pues no. Algunos no pusieron el autor. Pero como comentabas, hay bastantes así de autoayuda que estuvieron ahí recomendando. Saluditos a Olga. También tenemos la recomendación de Michelle Portillo, que nos dice que ella recomienda La vaca y El vuelo del águila. La vaca no sé a cuál se refiera porque hay muchas. Hay que, La vaca para jóvenes, Comerse una vaca o algo así, no sé qué tantas más. Pero nos habla de El vuelo del águila, de José Luis Corral, en el que nos habla de... La reina Isabel la Católica acaba de morir y ya se empiezan a escuchar las voces de la mayoría de los nobles de Castilla, que reclaman a Juana la Loca como su verdadera reina. Fernando de Aragón intenta llegar hasta donde sea necesario para impedir que su yerno, Felipe el Hermoso, le arrebate el gobierno de las tierras castellanas. Es un poco acá histórico. Recordemos también que estuvimos hablando la semana pasada de los Reyes Malditos, donde también se habla de Felipe el Hermoso y de su dinastía. Entonces, suena interesante, ¿eh? Me agradó la recomendación. Creo que lo voy a agregar. Mira, todos los países de la cristiandad, papado incluido, se enredan en una serie de luchas por el poder en las que el sexo, la violencia y el crimen se utilizan como armas para conseguir sus fines políticos.
Está muy interesante. Por ahí nos comenta Lilia Méndez que dice que una vez le recomendaste El diario de un loco de Katzenbach y que le encantó.
Sí, La historia del loco, sí.
Igualmente fue de los primeros capítulos, ¿no?
Sí, igual yo siempre lo recomiendo por ser una historia diferente, tener un protagonista y un héroe diferentes. Y pues vaya, el protagonista tiene que luchar contra un asesino que nadie sabe quién es, obviamente. Él está encerrado dentro de una institución psiquiátrica porque él es esquizofrénico. El protagonista es esquizofrénico, empiezan a suceder varias muertes y obviamente el asesino es uno de los pacientes o uno de los integrantes del hospital, pero pues de eso trata, ¿no? De tratar de como de una carrera, de ver quién es más rápido, si el asesino mata más rápido o si un pequeño grupo de amigos logra dar con este tipo. Además, el protagonista tiene que luchar contra el asesino y contra sí mismo, porque no es nada fácil sobrellevar una esquizofrenia. Entonces es una historia muy bonita, al menos me gusta, vaya, por todo lo que va comentando ahí el protagonista. Y Francis se llama, y pues es diferente a lo que yo había leído. Entonces me encantó y es de mis libros favoritos.
Perfecto. Habías mencionado La noche de los muertos, ¿verdad?
No, manito.
Ah, bueno. No, fue El vuelo del águila que estaba
El vuelo del águila.
Perfecto. Entonces, vámonos ahora con La noche de los muertos, que fue mencionada por... Déjame ver aquí. Abel Hernández. Abel Hernández dice que La Noche de los Muertos. Pero igual el autor no aparece.
No nos da más referencias. Y también tenemos a Juan Hernández, que nos comenta que para él es El Caballero de la Armadura Oxidada. Es un libro de autoayuda en el que un caballero que anda todo...
Ese sí lo leíste, ¿no? Ese creo que sí, también lo leí, pero igual hace mucho tiempo que mi memoria ya se oxidó.
Pues mira, yo no recuerdo cuál era su misión o qué tenía que hacer, pero cada que daba o trataba de... Vaya, cada que mejoraba algo, parte de su armadura caía, entonces uh-huh. es como una metáfora, ¿no? Estaba hablando de metáforas, es enfocado a la autoayuda y el autoestima,
sí. Todo eso. Más hacia ese género. Uh-huh. Pero entre el género de autoayuda es uno de los populares, ¿eh? Ese del el Caballero de la Armadura Oxidada. Brevemente, La Noche de los Muertos es de Ricardo Mariño. Es como tipo cuento, creo, ¿eh? Está bien cortito, 86 páginas. Sí, es el indicado, ¿no? El que menciona él. Es para infantil y juvenil. Y dice aquí brevemente: un hombre conduce su auto despreocupadamente por una ruta desolada. En el asiento trasero va Azul, su hija de 9 años. De pronto el auto se queda sin combustible. Es de noche, pero no tienen más remedio que caminar en busca de ayuda. Finalmente encuentran una casa habitada por extrañas personas. Así empieza ese misterio.
Tun, 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 tun. Pues, ¿no lo había escuchado?
No, yo tampoco.
Pero ya saben que todo lo que sea misterio, yo me apunto.
Sí, claro, por ahí te podría interesar, ¿eh?
Igual estuvieron...
Luego te paso la lista porque yo por aquí los puse en un editor de texto. Bueno, también, ya aprovechando, sí, ya.
Digo, ya en carrera del ratón, ¿no?
Bueno, María Magdalena Rodríguez dice que todos los de Isabel Allende, especialmente La Casa de los Espíritus.
Y precisamente este libro nos habla de una familia de los Trueba que hacen un imperio. Que empieza a tambalearse con el paso del tiempo. Finalmente la decadencia personal del patriarca de esta familia arrastra toda la familia Trueba a una dolorosa desintegración. Atrapados en unas dramáticas relaciones familiares, los personajes de esta poderosa novela encarnan las tensiones sociales y espirituales de una época que abarca gran parte de este siglo. Fue una de las primeras novelas de Isabel Allende, como sabemos. Y pues sí, o sea, nos recomienda todas. Dice que a ella le gusta, le encanta el estilo de la mujer. Y en especial este, ¿no? Uh-huh.
Por ahí también José Rosas dice que La Ciudad de las Bestias.
Esa fue la que leí.
Igualmente de Isabel Allende. Ajá.
Sí, pues hasta ahí, no me acuerdo de qué trata.
Ah, o sea, ese fue el que leíste y ya, se acabó.
Es que, ajá, ese fue el que te digo que llegó mi hermano. Ya tengo el siguiente libro. Yo, pues ahí, déjalo ahí en la biblioteca, ¿no? Y ya luego lo voy a ver, ajá. Ya nunca continué con las historias, o sea, nada más me quedé con ese libro y hasta ahí.
Exactamente. Saludos a Pelianos, que no... Perdón, no sé si no lo había visto por ahí, pero saludos a Pelianos, saludos, que dice que ya anda trabajando y escuchando y semana dura, por cierto, pero pues, ni modo.
Sí, recién...
Recién salidito de vacaciones, ¿no?
Y a darle, caray, pero pues a darle.
Así es, saludos a ellos. Pues bueno, continuando entonces con la lista, vamos ahora con Martín Pacheco, que dice México Negro. Este me suena más como ese tipo de novelas, como no sé, creo que hay un libro que se llama sobre la matanza de Tlatelolco. No sé si has escuchado sobre ese.
No.
Sí, tú di que sí.
Sí.
Bueno, pues este México Negro.
Ajá.
México Negro es escrita por Francisco Martín Moreno. Y en ella se revela una sensibilidad e intuición fecundas para la narración histórica, escrita en un lenguaje de vertiginosa agilidad y sutileza. Página tras página se va construyendo ante nosotros una vasta y compleja arquitectura, los 40 primeros años de nuestra historia contemporánea, los letárgicos y siniestros años del porfiriato, fíjate, es de esa época, la lucha maderista, el horror de la dictadura huertista, el constitucionalismo, el maximato y el cardenismo son los múltiples y lacerantes hilos que Francisco Martín Moreno va entretejiendo, a veces con
un
apasionado acento en el juego de las circunstancias políticas, otras con elegante deleite en el gesto y detalle cotidianos de tales momentos. Sí, sí, es de Francisco Martín Moreno.
Mira, mira.
Bueno, pues ya por ahí van dos títulos ya que nos mencionas, ¿sí? Mencionan de esa época, de la época del porfiriato.
Pues con esta te la voy a matar, esta recomendación de parte de María Onofre, que nos dice que ella recomienda Madre del Arroz, de la autora Rani Manica. Y dice así: Madre del Arroz relata la vida de Lakshmi, una matriarca del siglo XX que con solo 14 años llegó a Malasia desde su Ceilán natal para casarse con un hombre mucho mayor que ella. Pronto toma las riendas de su hogar y decide ahorrar para darle un futuro mejor a su descendencia. A pesar de su juventud, defiende el bienestar de sus hijos y sobreviven a la invasión japonesa, pero quedan inevitablemente marcados y pues estas marcas van a afectar incluso a las generaciones venideras. El verdadero legado de Lakshmi, la entregada matriarca, no dará frutos hasta que su bisnieta Nisha logre recomponer el mosaico de la historia familiar, tejido sobre los secretos del pasado y las relaciones agridulces de cuatro generaciones de mujeres. Me llama más la atención, fíjate.
Ah, pues sí.
No lo había escuchado. Se me hace interesante. En cuanto leí la sinopsis, dije, igual va para favoritos.
Me suena como el de como agua para chocolate.
¿Será?
Sí, de mujeres y todo.
También eso. De ese nos falta un review, ¿eh?
¿Lo leíste?
No, pero lo puedo leer. No, de ella yo leí el último, el de Lupita le gusta planchar. Pero igual tú te avientas el de como agua para chocolate y yo me aviento el de a Lupita le gustaba planchar. Entonces ahí hacemos de dos en uno de la autora.
Bueno, yo ya vi la película. Bueno, siguiendo con otro título más, Araceli Varela nos comenta que para ella le gustó La Cabaña. La Cabaña de William P. Young. Y este título, fíjate que sí lo estuve leyendo, pero no lo terminé. Es de igual manera de religión y espiritualidad, un poco de ficción también por ahí, recomendado para pues juveniles, ¿no? Para jóvenes. Y dice así: dice, la hija menor de Mackenzie Allen Phillips, Missy, desaparece durante unas vacaciones familiares. En el proceso de su búsqueda se encuentran evidencias de que pudo haber sido brutalmente asesinada en una cabaña abandonada en lo más profundo de los bosques de Oregón. Transcurrido 4 años, Mac recibe una extraña carta firmada por Dios que la conmina a reunirse con él en el lugar donde la niña murió. A pesar de lo aparentemente absurdo de la situación, decide acudir a la cita y sumergirse de nuevo en su más oscura pesadilla. Lo que allí sucede cambiará su vida para siempre. ¿Te interesó?
Se oye bien. Se oye bien.
Pues yo lo dejé a medias, no sé por qué.
Fíjate que se lo tiene mi cuñis.
Ah, pues ahí está.
Así como que voy a llegar y yo...
Cuando vayas.
Ya llegué, cuñis. Sí, caray. Además, José Pérez nos habla de La Última Oportunidad de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que ya lo habías comentado. Y también tenemos de parte de Iker Torres la recomendación de El Hombre Más Rico de Babilonia, que nos habla acerca de cómo ganar dinero, cómo conservarlo y sobre todo pues hacerlo como duplicarse, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, un título de...
Sí, nos habla del de éxito, autoayuda. De autoayuda, de esfuerzo, de todo esto, de preparación y sobre todo una actitud mental positiva para lograr el éxito, ¿no?
Exactamente. Fíjate que por ahí Jesse Castillo nos menciona que para ella El Principito, el tan popular Principito.
Yo de ese tema ya no hablo, ya no digo nada.
Sin palabras.
Sin palabras, por eso te lo dejo a ti.
No, adelante, pues yo no lo he leído tampoco.
Adelante, Mix, todo tuyo.
Lo omitimos entonces.
Todo tuyo.
Paloma Valencia dice que también la hija del enterrador. No, la hija del sepulturero. Del sepulturero.
Uh-huh. Así es. De Joyce Carol Oates nos dice que en 1936 los Schwartz, una familia de inmigrantes desesperada por escapar de la Alemania nazi, se instala en una pequeña ciudad de Estados Unidos. El padre, un profesor de instituto, es rebajado al único trabajo al que tiene acceso, sepulturero y vigilante del cementerio. Los prejuicios locales y la debilidad emocional de los Schwartz suscitan una terrible tragedia familiar. Rebeca, la hija del sepulturero, comienza entonces su sorprendente peregrinación por la América profunda, una odisea de riesgo erótico e intrépida imaginación que le obligará a reinventarse a sí misma. Fíjate que precisamente Paloma Valencia es como un miembro muy activo de este grupo. Le gusta mucho leer. Y nos dice también que ella recomienda La Ladrona de Libros, además. Y ahí se aventó, estuvieron platicando. O sea, me gustó porque no solo interactuaron con nosotros, sino interactuaron entre ellos mismos. Ya estaban hablando del tiempo entre costuras y que una de ellas aprendió a coser ella sola, que la otra se iba a comprar una máquina. Empezaron a hablar así de diferentes temas, pero todo enfocado dentro de la lectura y de todo esto, ¿no? De cómo les gusta y cómo les va, pues ahí ayudando, ¿no?
Sí, claro, claro. Pues fíjate que ahí entre esa charla mencionaron, creo que un libro de aventuras que se llama Crónicas de la Dragonlance. Y este libro creo que es de narrativas fantásticas, fantasía, aventuras. Por ahí nos dice que Playgeek nos dice que entierra cadáveres. Bueno, no sé. Playgeek, mejor menciona tu libro por ahí porque tú faltaste. Dice que al cabo de cinco caos, un grupo de amigos se reúne en el último hogar mientras vientos de guerra asolan el mundo en el que viven. Un arma mágica de increíbles poderes caerá en las manos de estos amigos y los obligará a emprender una larga aventura que decidirá el destino de Kryn, su mundo. Así comienzan las crónicas de la Dragonlance, la primera trilogía de la fantasía épica escrita por Weis y Wickman. Vaya, una trilogía,
bastante interesante.
Y por ahí está uno de los títulos, sería El Retorno de los Dragones, La Tumba de Uma y La Reina de la Oscuridad. Ah, fíjate, interesante.
Sí, caray, hay bastantes que no conocíamos, que al menos yo no había escuchado.
No, ya por ahí ya hay algunos títulos que me llamaron la atención.
Sí, es lo que te digo, ahí estamos los dos así como, este sí.
Y ya por último, Travis Maddock nos menciona El Esclavo, pero pues haciendo una búsqueda por aquí rapidísima, me salen dos autores. Entonces no sé a cuál de esos se refiere. Uno es a cargo de Francisco J. Ángel y el otro es a cargo de Anat Dilvar. Ah, no, perdón, es el mismo. Creo que uno es traducido. Pero déjame ver por aquí.
Bueno, mientras buscas, que también le mandamos saludos a Travis, tenemos de parte de Pamela Arias. Pamela igual es muy activa, luego nos manda mensajes que ya terminó de leer La Chica del Tren, que ya terminó de leer Perdida.
Sí.
Y ahorita le dio como una sobredosis de lectura, entonces se consigue un montón de libros. Está tras la pista del libro de Sin Una Palabra. Igual por ahí si alguien lo tiene y gusta compartir.
Ya de plano.
Pero igual Cumbres Borrascosas y otros títulos más nos estaba comentando. Y nos dice que ella recomienda a Vargas Llosa, que le gusta mucho el Elogio de la Madrastra y El Panteón y las Visitadoras. Pero también nos dice
que es Pantaleón, ¿no? Pantaleón y las Visitadoras.
Ese, ajá. ¿Y yo qué dije?
Panteón.
Ay, disculparán, ya es la hora que me afectó. Pero también me llama mucho la atención que nos ofrece un título para como tipo niños jóvenes. Que se llama Cuando Hitler se robó el conejo rosa.
Ah, interesante.
Este libro
título.
Es de literatura juvenil, de la autora alemana Judith Kerr. Es un poco autobiográfico y nos habla de cómo una niña alemana de origen judío, Ana, realiza un viaje por diferentes países huyendo de la ferocidad de los nazis que han ganado las elecciones en Alemania. Entonces, yo no había escuchado este título, se me hizo muy interesante que, o sea, pues sí recomendaron mucho y todo esto. Aparte del Principito, no había otra recomendación así como que tanto para niños y todo esto. Y se me hizo como que acá nice. Entonces, interesante la historia. Voy a buscarlo y me voy a dar a la tarea de leerlo. Entonces, muchas gracias, Pamela. Muchos saludos y pues esperamos, ¿no?, que siga con ese gusto por la lectura y a ver qué más nos puede platicar de sus... de los libros que ya va terminando.
Sí, muy bien. Por ahí están comentando que del Chavo y... Bueno, no sé qué serán con el Chavo del 8 y Sabadazo. No entiendo. Apeliano nos dice que existe una película sobre Pantaleón y las Visitadoras. Sí, de hecho...
Panteón.
Por eso el nombre se me hizo conocido, ¿no? No he visto la película esa.
No, yo tampoco.
Pero bueno, veremos, ¿no? Bueno, ya encontré un poquito de información sobre El Esclavo. El Esclavo de Anat Dilvar. Creo que el traductor fue Francisco J. Ángel, ¿eh? Por eso fue de que me confundí por ahí. Pero se trata sobre un libro que nos hace crear conciencia del verdadero significado de la vida, de la libertad que tenemos para elegir, y de la importancia del amor, ilustra magistralmente todo lo que puede sentir un paciente en estado de coma. Esta lectura resalta la dignidad humana, muchas veces violada por la insensibilidad y el egoísmo. Y pues que una vez comienzas a leerlo, no podrás detenerte. Impactante, humano y emotivo. ¿Cómo ves?
Suena bien. Travis es igual, como de gustos muy amplios. Le puede gustar como que un poquito de todo. Es joven, entonces como que tiene un amplio abanico de gustos y pues créeme que a su corta edad me va, sí me tumba en cuanto a lectura. Es muy... se engancha bastante con los libros.
Me pareció ver aquí en el chat que pusieron creo que el Principito por ahí, no sé quién lo puso.
Sí, además Romo está recomendando la biografía del Chavo del Ocho.
No, iba a decir la palabrota. Mejor me callo. Sí, porque no le puse explícito. Bueno, no encuentro quién fue por aquí, pero por ahí alguien mencionó el Principito. Estoy viendo para ver si alguien por ahí mencionó otro libro, pero no, creo que ya no.
No, nada más. David Giordana sí tuvo la oportunidad de escuchar el audiolibro de Sin una Palabra. Igual le gustó bastante.
¿El de Yosa?
No. El que hicimos.
El de la semana pasada. No.
Antepasada. Sí, que le. Te digo que causó así como que interés en varios lugares. Que incluso tú dijiste que había más libros de la autora, pero que no había sido como que tan fácil conseguirlos, ¿no? Y sí, precisamente. Poquito tiempo después se caen todos los audiolibros de esta persona que los estaba compartiendo. Incluso creo que le cerraron la cuenta, entonces todavía me siguieron preguntando por los links, pero pues ya, o sea, no tuve yo la...
No
guardé los audiolibros, no los descargué en la computadora.
Sí, hombre, es que Ana no hizo backup, por eso no hizo el respaldo.
Pues ya sabe que pues, la tecnología no se me da, yo soy sí, más pero de
yo te había dicho como 300 veces
de hojas y no me dijiste
ignoraste,
después
me ignoraste.
Porque me quedé, o sea, terminé el chacal y fue así como que ¡pum! Se cayeron todos. Intentó volverlos a subir y se los volvieron a tronar. Entonces como que ya había ahí algún roce personal que traía el hombrecito. Pero la verdad una lástima porque se perdieron muchos, muchos títulos buenos y de muy buena calidad. Porque eso sí, eso él se esforzaba en subir de buena calidad. Entonces yo sufrí bastante porque además me quedé en... muchos a la mitad y todo esto, pero pues igual si nos está escuchando, saludos a él. Pero bueno, por ahí estaban comentando ese libro, no sé qué más andarán diciendo por ahí.
José Martínez dice que Cain y Abel, no será Cain y Abel de Jeffrey Archer. Y Una dinastía americana de Taylor Caldwell. A ver, voy a buscar de qué trata eso.
Ah, Jeffrey Archer. He leído algo de él.
Dos personas disímbolas con un destino común desatan tempestad de odio y violencia. Cain y Abel nacieron el mismo día, uno rico, uno pobre, uno saludable y el otro enfermo. También tenían algo en común, sus desmesuradas ansias de triunfo, y chocan con un final impactante. Me llama la atención. No tenemos el efecto aquí de... No creo que no.
¿De quién?
Y pues bueno, hora de receso.
¿De receso? ¿De salida? ¿Cuál receso?
Oh, sí, de salida. No, me llamó la atención ese título de Cain y Abel. Y el otro de una dinastía americana de Taylor Caldwell. Vamos a ver qué dice. Bueno, pues si nos comenta Martínez por ahí de qué trata, porque no encuentro información. Parece ser que no es un libro muy reciente. Me salió uno de Rockefeller, no sé si... Oh, aquí está, ¿eh? No es... No lo encuentro.
Tiempo.
No lo encuentro. En fin, pues, lo encontraré. Lo compartiré y lo leeré.
Ay. Bien acá, ¿no? Vine, vi y vencí. Pues estas son las recomendaciones del día. Hechas por escuchas, por seguidores, por amigos, por gente de Facebook y de Twitter. Les agradecemos porque hubo bastante participación.
Sí, la verdad que sí, ¿eh? Muchísimos.
Sí, hoy sí estuvieron muy activos. Y te digo, o sea, no solamente con nosotros, sino entre ellos mismos hacían... pues ahí, ¿no? La interacción. Estuvo padre. Igualmente a todas las personas del chat, muchas gracias por aquí hacernos tan ameno el chat, ¿no? Porque luego es lo que nos encanta, el estarlos leyendo. Y
sí, por no decir también... el chisme, ¿no?
¿Cómo?
Por no decir el chisme.
Bueno, sí, claro, también. Y también les agradecemos los corazoncitos que nos hicieron favor de dejar. Ya saben que igual cualquier corazoncito, like, recomendación, todo eso nos ayuda a darnos a conocer un poquito más y a ir creciendo como grupo. Creo que ya por nuestra parte sería todo, a no ser que quieras tú recomendar algún otro libro, Mix.
Oh, no, yo solamente voy a decir que estoy ahorita en leyendo un libro que se llama... Déjame encontrarlo por aquí. Se llama La Recompensa del Diablo.
Próximamente. ¿Ya lo avanzaste?
Pues sí. No. Sí. Sí, le he avanzado. Yo creo que sí lo termino.
Ah, qué bien.
Del autor Sean Black.
Bueno, vamos a estar ahí, ¿no? Al pendiente de qué tal está.
Pues son de esos tipos de libros que a ti te gustan, ¿eh? Así de novela policíaca, suspenso. Entonces, pues ahí espérenlo próximamente.
Pues yo tengo otro título que aún no he empezado a leer, pero que mañana mismo empiezo. Se llama El Inesperado Plan de la Escritora Sin Nombre, de Alice Basso. Entonces, es igual, es un thriller. Tiene buena recomendación, me fue regalado por mi cumpleaños. Entonces, estoy así como que ya, ¿no? Lo quiero empezar a leer. Tengo ahí uno que otro, pero me llegó este, regalo de mi hermano y mi cuñada, y dije, bueno, vamos a hacer aquí el brinco del último de la lista al primero. Y ya les contaré qué tal está.
Perfecto. Bueno, pues ya saben que nos pueden encontrar en mentesliderales.com. Ahí están todos los episodios. Por si alguien anda perdido aquí en la página de Spreaker y no nos encuentra, pues ahí encuentra todos los episodios en mentesliterales.com.
Además de la una que otra recomendación, ¿no? De los libros que se mencionaron hoy, ya tenemos por ahí los podcasts donde pueden ahí escuchar un poquito más acerca de los libros. Porque también, o
Exactamente.
sea, tratamos de extendernos un poco más. Ahorita no por falta de tiempo, pero en los demás podcasts sí. No solamente dar la sinopsis o leer la contraportada del libro, sino dar un poquito más a la escucha para que vea si realmente le agrada el libro, si es lo que ellos pensaban y si es así, que se adentren en la lectura. Además, como a veces solemos dar pues una opinión del libro, ¿no? O igual un comparativo o acerca de la película o de todo esto comentamos para los que nos escuchan por primera vez. Entonces ahí pueden escuchar los demás podcasts. Nos encuentran en Twitter como arroba mentes literales y en Facebook como literalmente podcast. Además de nuestros Twitter personales, arroba mixtega360 y arroba analopsi. Ahí pueden mandar ustedes sus mensajitos. Créanme que lo recibimos con muchísimo gusto. Ahí les vamos a contestar. Si sí contestamos, pregúntenle a Pamela. Ahí les vamos comentando acerca de sus lecturas y de todo esto, de las recomendaciones. Y para nosotros es un gusto hacer el podcast, pero sobre todo divertirnos, ¿no, Mix?
Claro que sí, y mi recomendación es 50 sombras de Grey.
Ay, cálmate.
No, mentira, no, no, como no se crean.
50 sombras de Gregorio, ¿no?
Ándale. Pues ya saben, un gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes. Gracias a los que pasaron aquí al chat a dar sus comentarios y también a dar sus recomendaciones. Saludos a todos ellos. Y que tengan buen, pues ya casi, casi fin de semana, ¿no? Ya casi, casi, casi fin de semana. Y
No,
también a
sí te
los
brincaste mucho.
que... Sí, ya casi... Bueno, acá ya es jueves. En fin, también a los que escuchan el podcast por diferido. Recuerden que en iTunes también ahí nos pueden dar reseñas. Si gustan. Y pues nada, creo que dijimos las redes sociales. Así que nosotros es todo por nuestra parte. Nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio de Cronos. Ya saben, aquí por este canal a la misma hora, 10 de la noche. Y nos vamos.
Besitos.
Así es. Hasta la vista, todos. Descansen y buena noche. Number one.